La primera propuesta del domingo nos la acerca a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Hoy nos detenemos en la asignatura Economía. Con la ayuda de parte del equipo docente de esta materia de primer curso de Políticas y Sociología, abordaremos los problemas económicos actuales. Les dejamos con el catedrático Rafael Castejón y los profesores Juan Luis Martínez Merino y Gregorio Izquierdo, director del Servicio de Análisis del Instituto de Estudios Económicos.
Buenas noches y bienvenidos a este nuevo curso 2003-2004 en la asignatura de Economía de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. En realidad tendríamos que empezar felicitando a todos los que se incorporan a estos estudios importantes, estudios que permiten conocer, comprender, incluso casi ayudar a transformar y a mejorar el mundo actual que nos rodea. También iniciarse en estos estudios con una materia, entre otras, de economía, significa actualizar conocimientos que en muchos casos se vienen practicando por casi todos los ciudadanos y también por los alumnos en el día a día, cuando buscamos trabajo, cuando vamos a comprar una vivienda, cuando necesitamos un préstamo o cuando nos imponen los impuestos correspondientes. Estamos casi siempre en estas decisiones que a veces nos afectan tomando comportamientos económicos. Por ello, yo creo que estamos aquí con profesores de la Facultad de Ciencias Económicas del Departamento de Economía Aplicada y que también imparte la asignatura de Introducción de la Economía de Ciencias Políticas y Sociología para hablar de este panorama de la economía y de las relaciones que la economía tiene con la vida real de los ciudadanos y con los estudios que van a comenzar. En este sentido, quisiera darle la bienvenida a Juan Luis Martínez Merino.
Hola,
que lleva ya bastantes años, ¿no?, en la asignatura y que quizás podía dar esa primera impresión de cómo los alumnos perciben la formación económica en relación con los estudios de ciencias políticas y sociología.
La verdad que es, por la experiencia que ya tenemos, Rafael, sabes muy bien que los alumnos en principio tienen cierto rechazo a esta asignatura, la ven como una asignatura complicada y esa perspectiva al final del curso del alumno ha cambiado. Se ha enterado de lo que es la economía, le ha gustado la materia y, sobre todo, adquiere los conocimientos formativos suficientes para luego poderlos aplicar en el mundo laboral, en el mundo familiar, en el mundo realmente en el que vive. Por eso yo quiero aconsejar a los alumnos que esta asignatura la tomen como un elemento más de ese proceso de formación en el que acaban de iniciar sus estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y que no teman la asignatura porque es una asignatura totalmente aplicable al mundo en el que viven porque realmente se basa en la toma de decisiones y todos estamos tomando decisiones, como bien has dicho, todos los días.
Yo también comparto esa opinión y además de, por lo tanto, de contribuir a una mejor formación de los alumnos, yo creo que es una asignatura que contribuye también a una mejor información. Hoy la prensa, toda la prensa tiene una sección de economía, existe prensa especializada y en la televisión casi nos bombardean con noticias, con aspectos económicos, porque muchas, en buena medida, son relevantes para nuestra vida. Por eso me gustaría que el profesor Gregorio Izquierdo nos dijera un poco la información y los aspectos de la economía con la política en sentido amplio de ciencia o con la sociología también como ciencia. ¿Cómo ve esas relaciones? ¿Cómo ve la forma de mejorar el conocimiento de la política o de la sociología a través de la economía?
Sí, realmente tanto la economía como la política como la sociología son ciencias sociales. Tenemos un árbol común y son ámbitos que, aunque desde el punto de vista de los estudios se separan y se afrontan de forma separada por un motivo de especialización y división del trabajo, que ya es un concepto económico, en la práctica son ámbitos interrelacionados e interdependientes. no se me ocurre otra cuestión mejor que el punto de vista económico, que mejorar la vida de la sociedad, ámbito de la sociología, y para ello tenemos el ámbito político como instrumento. Al mismo tiempo, entender que la política, cuando se afronta, aunque tienda a unos objetivos loables para mejorar la sociedad, siempre se enfrenta con la restricción económica de los recursos disponibles, y al mismo tiempo utilizar la economía como un instrumento para mejorar el nivel de vida y bienestar. Esto es, que son ámbitos útiles para entre ellos, que se alimentan, que se potencian, que se refuerzan, y por eso es obligado, entiendo, que el alumno de Ciencias Políticas y Sociología afronte la economía desde el primer año como una base para entender el resto de conocimientos que sucesivamente van a introducir en cursos posteriores.
Sí, realmente la economía en Política y Sociología es la primera materia, después tendrá estructura económica, donde verán, completará su formación económica, pero estoy seguro que muchas de las materias que de sociología, de política, de derecho, pues verá aspectos que tienen relación con esta materia. Porque, como ha dicho el profesor Gregorio Izquierdo, la mayoría de los programas políticos o sociales tienen un trasfondo económico y tienen que poner recursos. Nadie se imagina que pretendiera lucharse contra la drogodependencia sin haber hecho las previsiones oportunas en los recursos sanitarios, en los tratamientos. Sería como un brindis al sol si quisiéramos hacer programas de viviendas, de apoyos a los jóvenes, que después quizás podemos hablar de ello, y por lo tanto estas previsiones son importantes. Y cuando se ocupan responsabilidades o se hacen análisis, tener en cuenta esto, no como el único elemento variable que entra en los programas sociales o políticos, sino como una variable más importante, pues sería poco responsable. Y la economía efectivamente trata de que esos recursos no utilizarlos de cualquier forma, utilizarlos de la mejor manera, tanto desde el punto de vista social, colectivo, como individual. Quizás el profesor Juan Luis Martínez pudiera ponernos algunos ejemplos de qué trata la economía, de cómo se utilizan esos recursos, qué entendemos por utilizarlos bien desde el punto de vista económico.
Sí, bueno, ya casi es una introducción a la primera de las grandes lecciones que se va a enfrentar el alumno dentro de esta asignatura, y uniendo un poco a los comentarios que ha realizado el profesor Gregorio Izquierdo, quiero incidir en que la economía es la ciencia que se va a ocupar de los recursos escasos y que, por lo tanto, hay que tomar decisiones para que esos recursos escasos se apliquen al mejor uso posible que tengamos los individuos, tanto desde el punto de vista individual, como personas y elementos únicos, como desde el punto de vista colectivo. Todos formamos parte de una sociedad, y esa sociedad también tiene sus preferencias, tiene también sus necesidades, y que hay que cubrir con esos recursos que son escasos. En el caso de los elementos de los individuos propiamente dichos, pues son ellos mismos los que racionalizan sus preferencias y, dentro de sus escasos recursos, hacen el mejor uso posible de ellos. Yo siempre se me ocurre que con mi salario, que es un recurso totalmente escaso, puedo asegurarlo, está claro que nunca lo voy a tirar a la basura. Es decir, siempre haré uso de ese salario de la manera, en términos económicos se dice, más eficiente, que más satisfacción me vaya a suponer. Y desde el punto de vista colectivo, pues son los políticos los que tienen que tomar esas decisiones. ¿Qué programas voy a realizar desde el punto de vista social que satisfagan más necesidades? ¿Voy a realizar programas de investigación espacial, o voy a dedicar los recursos a programas de integración social de la población inmigrante que llega a nuestro estado? Son decisiones que, en un lado, insisto, debe tomar el individuo, propiamente dicho, y otras decisiones que tienen que tomar los políticos, que se supone que están para satisfacer todas esas necesidades colectivas de toda la sociedad.
Sí, los políticos, entendiendo por los políticos las instituciones.
Efectivamente,
a través del Parlamento, a veces, por ejemplo, en los presupuestos.
Y quizás, en términos que en economía hablamos, sí, del sector público.
Y quizás en esto también quisiera matizar y completar cuando hablamos siempre de escasez, que ya hemos hecho muchas referencias a esas palabras, siempre es un término relativo. Y en economía lo que decimos es que las cosas son escasas, no porque no haya, pues podemos pensar que unos tienen más escasez que otros, que una persona muy rica tiene mucho más y que puede no tener escasez, pero la escasez es porque siempre las necesidades van más allá de lo que tenemos. Y por mucho dinero que se tenga, pues quizás el hombre más rico del mundo, no sé si dicen que es Bill Gates, ¿no? Pues a lo mejor no tiene tiempo para gastarse el dinero, siempre hay un factor limitativo y escaso. Pero efectivamente aquí nos importa más que Bill Gates, nos importa esas decisiones colectivas que toman los políticos, entre comillas, o sea, el sector público, las instituciones de distinto nivel, y que se reflejan sin duda en otro gran concepto cuando se plasman, y yo quisiera que Gregorio nos hablara de un poco de ese tema, en lo que llamamos los presupuestos, y que también nos introdujera que cuando decidimos hacer una cosa, no hacemos otra, y que esa decisión implica ese otro concepto que es el coste de oportunidad.
Sí, realmente, aunque en economía muchas veces la primera intuición que uno recibe es que los mercados son el único mecanismo de asignación de recursos, en la práctica cotidiana el sector público, el no mercado, interviene en proporciones muchas veces incluso superior al mercado en esta distribución de los recursos. En España tenemos un gasto público que se acerca, supera ampliamente el 40% del producto. La intervención pública se manifiesta de múltiples formas. La más visible es los presupuestos. El presupuesto es entendido como la plasmación contable económica del programa político del gobierno en cuestión, sea municipal, regional o sea estatal. En este obtiene los recursos que drena los ciudadanos a través del sistema impositivo, distintos impuestos que todos contribuimos, los impuestos indirectos, el IVA, los impuestos directos como impuesto a renta de personas físicas o los impuestos que las personas jurídicas pagan como el impuesto sobre sociedades. Y esto, a su vez, revierte a la sociedad a través de los programas de gastos. Gastos a través de transferencias a las familias, lo que son las prestaciones sociales, las pensiones, las prestaciones de desempleo. Gastos de prestación de servicios públicos a través del mecanismo de administración estatal de funcionarios, a través de la provisión de la inversión pública. Esto es un mecanismo de intervención que distorsiona e intenta mejorar, más que distorsionar, no, sería un término peyorativo, intenta mejorar la asignación de recursos que el mercado deja en sí mismo. Otra forma de intervención que no es tan visible, pero que en ocasiones es incluso más importante, desde el punto de vista de su incidencia sobre la actividad económica, es la regulación. Los problemas, tal como se regulan los mercados, el funcionamiento, muchas veces decimos que hay que liberalizar sectores. ¿Por qué? Porque no se está dejando funcionar el mercado y entonces el papel del sector público es asegurar que ese mercado funcione eficientemente. Por ejemplo, en España en los últimos años se han liberalizado los sectores de telecomunicaciones porque como había un solo operador, un monopolio, decimos que ese mercado no es de libre competencia y los ciudadanos pueden estar mejor cuando hay más competencia. Y otra tercera posibilidad de intervención que también está en regresión los últimos años, pero que ha tenido un protagonismo importante, es la empresa pública. Es el Estado como productor de bienes y servicios. Esto está cuestionándose porque si bien hay determinados bienes y servicios, por ejemplo, bienes preferentes, la sanidad y la educación, que el Estado debe asumir un protagonismo directo o puede asumir un protagonismo directo, hay otros en los que se está cuestionando. Y esto está dando lugar a procesos nuevos, como son los procesos de privatización de empresas públicas que están caracterizando a la mayor parte de las economías occidentales. Lo cierto es que la economía entendida como tal es un equilibrio en el que hay unos distintos agentes, agentes públicos, agentes privados, que gracias al juego de evitar los fallos de uno, los fallos del mercado, para eso interviene el sector público, y al mismo tiempo evitar los fallos del sector público, para eso se da protagonismo al mercado en ocasiones, se llega a un resultado bastante satisfactorio. Me gustaría aquí recordar una cuestión que ha dicho el profesor Castejón acerca de la escasez. A mí siempre hablamos de economía como escasez, pero también podemos hablar de la economía como abundancia. Hay bienes que entendemos que son abundantes porque la oferta de lo mismo es mayor que la demanda. Y no se me ocurre otra cosa ejemplar que lo que son las enfermedades, por ejemplo. Siempre pensamos que una enfermedad es abundante desde el punto de vista económico, porque como nadie la queremos, pues pensamos que en relación a la demanda es abundante. Es decir, lo que quiero sacar es el concepto relativo de la economía y de que los mercados, la oferta y la demanda son instrumentales para comprender fenómenos que en cualquier medida son bastante complejos, pero que nosotros a lo largo del curso vamos a ver cómo descifrar la esencia, lo mismo, y la sencillez, porque vamos a alcanzar la comprensión entera.
Yo espero que en esa indicación de las enfermedades, la gripe, por ejemplo, como bien, no lo estudiamos porque lo estudian otras ciencias, porque no satisface ninguna necesidad, no es un bien por lo menos económico, es un bien, es algo que está ahí.
La necesidad y es la vacuna.
Lo que necesitamos es la vacuna. Que, bien, yo creo que este panorama nos ha mostrado que existe el sector público, que existe el sector privado, que existen los agentes, y en el estudio también que se relacionan a veces por la regulación, pero en muchos otros casos, quizás en una aproximación muy grosera, pero quizás también yo creo que bastante realista, podemos decir que aproximadamente el 50% de las bienes que se producen están intervenidos o regulados por el sector público, pero casi hay otra mitad importante que toma la decisión los mercados que dedicamos una parte importante a los tipos de mercado y que mejora la asignación. O sea, pensamos los economistas, nosotros ahora como herederos y deudores de los estudios que se han hecho, que en la medida que se puede, la manera más eficiente de asignar los recursos suele ser el mercado con las señales, pues porque el mercado, sin que ahora tengamos que hacer una especie de que el mercado es una cosa ideal y perfecta, tiene sus fallos. También estudiamos en este curso cuáles son los fallos del mercado, que a veces justifican la intervención pública, pero que cuando esos fallos se limitan y cuando pues asignan los recursos más eficientemente. Profesor Martínez, ¿cuáles son los tipos de mercado que presentamos en el curso y algunos ejemplos de esta parte que yo creo que es importante, donde intervienen muchos agentes económicos?
Bueno, hay un capítulo que se dedica a las nociones básicas sobre el mercado, es decir, cuáles son los elementos que componen la demanda de ese mercado, cuáles son los elementos que componen la oferta, cómo veremos que los intereses de tanto demandantes como de oferentes pues son contrarios, pero sin embargo llegan a tomar puntos y nexos en común a través de ese mercado, de esa institución, para asignar los recursos que venimos diciendo que son escasos en términos relativos. Los tipos de mercado que vamos a estudiar son los que, desde el punto de vista teórico, los perfectamente competitivos, que se dan una serie de condiciones en los que todo el mundo, todos los agentes tienen una información perfecta, no pueden diferenciar el producto entre los distintos oferentes, los demandantes no son capaces de, o en términos económicos y teóricos, se determina que el bien es homogéneo, es decir, no se establecen diferencias entre la producción por parte de un agente o por parte de otro, y los mercados de competencia imperfecta, donde alguna de las características de estos mercados competitivos no se cumple. Y de entre estos mercados de competencia imperfecta destacamos el monopolio, donde solamente hay un oferente, el oligopolio, donde hay pocos oferentes dentro de ese mercado, y la competencia imperfecta, donde existen muchos oferentes dentro de ese mercado, pero con bienes que ya no son homogéneos, sino que siempre pueden diferenciar, son bienes heterogéneos, pueden diferenciar a través pues, de marcas, de publicidad, etc. Intentaremos a lo largo del curso dar ejemplos de distintos mercados y cómo se pueden ubicar dentro de estos criterios de clasificación en base a la participación y en base a una serie de características que deben de cumplir los mercados. Y un ejemplo que siempre solemos poner es el ejemplo de la vivienda. Hay un mercado de vivienda, todos en la actualidad nos echamos las manos a la cabeza diciendo que es que el precio de la vivienda está por las nubes, está muy elevado, no hay quien compre una vivienda. Y en este mercado los precios que se alcanzan pues son precisamente por el juego de la oferta y la demanda. Hay una oferta pues quizás rígida en el corto plazo, hay una demanda que cada vez es mayor, y esto hace que los mecanismos del mercado disparen esos precios. Podemos hablar de fallo de mercado propiamente dicho. A lo mejor no podemos hablar de fallo de mercado propiamente dicho por la elevación de los precios, pero lo que sí es prudente es que el sector público, dentro de su función redistributiva de rentas y de intentar proporcionar igualdad de oportunidades a todos los agentes, a toda la sociedad, pues sí interviene en ese mercado. Y sí me gustaría puntualizar que la intervención pública siempre se va a dar, es decir, los mercados tienen que actuar dentro de un marco legislativo determinado. Entonces, si a partir de ahí decimos que quien dicta ese marco legislativo es el sector público, pues el sector público va a intervenir en la totalidad de los mercados porque tiene que adaptarse a unas reglas del juego. Ahora bien, ese marco pues puede ser más rígido o puede ser menos rígido. Entonces sí, hablaremos de mayor flexibilidad o de mayor liberalización de los mercados cuando esa rigidez desaparece dentro del mercado.
Yo creo que estos temas que se encuentran en el programa son muy relevantes. Realmente yo sí quisiera añadirle a la intervención anterior que cuando estudiamos, nosotros estudiamos lo que llamamos modelos, es decir, estudiamos unas simplificaciones de la realidad. Por eso podemos hablar de tipo de mercado, pero en realidad la realidad es mucho más rica en matices. Un mercado de competencia perfecta, estricto, posiblemente no existe, ¿no? Aunque, bueno, el mercados agrícolas o alguna cosa se puede poner como que se asemeja mucho a las variables que o a las características del modelo. Igual que a veces tampoco casi existe un monopolio perfecto, porque, bueno, cuando estaba el único operador que antes del proceso de se ha reflejado de Telefónica, pues también, sin embargo, pues había empezado los móviles o hay siempre sus bienes que pueden satisfacer esa necesidad de comunicación de alguna manera alternativa. O sea, tampoco podemos, aunque el poder de monopolio, pues sí, cuando hay ese gran poder, tiene importancia. Los modelos son importantes porque son como los mapas que nos permiten después poder ir a la realidad. Yo digo que a veces cuando estudiamos estos modelos es como cuando vamos a una ciudad y nos dan un mapa que no está todo, está simplificado, pero que nos permiten en esa ciudad que no conocemos, en la economía que después la realidad nos van a permitir ir adentrándonos poco a poco, ir conociendo un poco más, pues ese mapa, ese modelo, nos permite seguir rutas más o menos seguras, no perdernos, bueno, también a veces nos perdemos los economistas o las sociedades, pero ir con una cierta seguridad. Y un segundo elemento que yo quisiera señalar, porque también lo estudiamos y tiene mucha importancia, ha señalado que a corto plazo, hemos hablado del corto, del largo plazo, es el tiempo. El tiempo es una variable que a veces ya se dice en la sabiduría popular que el tiempo es oro, o sea que el tiempo es un recurso, pero es un recurso no solamente porque a veces cuando empleamos nuestro tiempo estamos haciendo un uso de ese bien, sino porque en economía el tiempo tiene una característica de que hacemos muchos análisis a corto o a largo plazo. Y hacemos, y esto se va a reflejar en muchas cosas, o sea, a corto plazo fundamentalmente tenemos una capacidad limitada de reacción en nuestros comportamientos económicos. Si mañana suben el precio de los transportes públicos de una manera exorbitada, pues que yo no espero que no sea así, pues los ciudadanos difícilmente pueden haberse comprado un coche o una bicicleta para trasladarse, ¿no? Pero al cabo de un plazo razonable, una semana, un mes, todo el mundo, si ese precio no le compensa, pues buscará alternativas. Es lo que después conocemos en esos comportamientos, el grado de respuesta a determinadas variables, como elasticidad, que va cambiando, o sea, es más elástico siempre todo, se puede variar más a largo plazo. Los mercados, a la vivienda, pues si mañana queremos hacer, pues por lo menos para construir las viviendas se necesita a lo mejor 2 años o 3 años. Y también se utiliza mucho el corto y el largo plazo en una serie de temas, por ejemplo, las decisiones que toma la empresa de producción. Vemos que a corto plazo toma unas decisiones que cuando, yo creo que es otra parte importante que estudiamos, que es la empresa, cómo producimos esos bienes y servicios, qué variables hay en el corto y largo plazo, y yo creo que son muchas veces interesantes porque a veces una misma afirmación puede ser cierta en el corto plazo y ser no cierta en el largo plazo, o al revés, ¿no? Y precisar estos conceptos y estudiarlos y conocerlos, yo creo que da una mejor capacidad de análisis, de razonamiento a los que lo dominen. Pero como de ello tendrán buena cuenta en el programa al que nosotros modestamente nos ofrecemos para ayudarle, para que nos trasladen sus dudas a lo curso, yo quisiera, antes el tiempo es también un bien escaso en la radio, ¿no? Y antes de terminar, sí quisiera que tocáramos otro tema, que son que además de esas variables o de los mercados que tocan aspectos parciales. La vivienda es muy importante, dedicamos muchos recursos a la vivienda. Pero hay otra serie de aspectos que estudiamos en los cursos de introducción a la economía, como este de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, que ya no se refieren a una cosa concreta, que nos afectan de manera global a todo. Es como, no sé si sería como el gas que se expande, como la luz, pues el tema, por ejemplo, del crecimiento, el tema del dinero, el tema, mire usted, donde esté, pues esto, si los tipos de interés afectan a todos y cada uno de los sectores. Es lo que hablamos de la parte macroeconómica general de la economía. Yo quisiera preguntarle al profesor, ¿qué temas hay hoy más relevantes en esta parte macro, que es casi la segunda parte de la asignatura, en el panorama hoy día actual de la economía española?
Sí, realmente el tema macroeconómico, no digo actualmente más relevante, de permanente actualidad es el crecimiento económico, es el reto que todas las economías nos enfrentemos. Ahora mismo, puntualmente, está en situación de ciclo económico confuso, de desaceleración económica, con signos los últimos meses de recuperación. Esto lo que está evidenciando en alguna medida es que los ciclos económicos dependen de todo, de la acumulación de factores productivos, capital y trabajo, los modelos clásicos, y cómo cada vez más incorporamos nuevos factores productivos como la tecnología, como es el capital humano. También se ve en la asignatura cómo las economías, aunque en ocasiones las estudiamos como economías cerradas para facilitar su comprensión, en la práctica las economías como la española funcionan como economías abiertas y plenamente integradas en el mundo. Un factor importante que en alguna medida sirve para ajustar tanto la oferta con la demanda como los distintos usos que se le puede dar a la demanda sería los tipos de interés como mecanismo de ajuste. Otro factor importante es, por ejemplo, cuando interviene un agente como el sector público absorbiendo una parte de los recursos de la economía a través del gasto público, como la producción depende de factores reales, lo que es el capital y el trabajo, pues en ocasiones lleva lugar a una expulsión de otros consumos o, ante todo, de inversión, porque la inversión, que es el factor clave en los ciclos económicos, depende de los tipos de interés. Y los tipos de interés son las variables más afectadas por los mecanismos de ajuste y desajuste derivados de la intervención de los distintos agentes. Ahora mismo, puntualmente, en una situación de cierta desaceleración económica, los tipos de interés que a todas las familias afectan están excepcionalmente bajos. ¿Por qué? Porque está consumiendo menos que en otras ocasiones, está invirtiendo sobre todo mucho menos que en otras ocasiones, y esto es lo que nos lleva a concluir también que la situación actual del tipo de interés es una situación posiblemente no sostenible a medio plazo, y esto es lo que lleva también a plantear las decisiones, como decía antes el profesor Castejón, de forma inmejorable, de la decisión intertemporal, es decir, cómo los tipos de interés nos permiten hacer decisiones en el tiempo equivalentes. Esto es, cuando proponemos consumo de hoy a mañana a través del ahorro, exigimos que el mañana podamos consumir más. Otro factor de variable tiempo, que también introduce el profesor Castejón, es que a medio y largo plazo los mercados suelen ser más flexibles, suelen tener mayor capacidad para ajustar. Por eso las crisis económicas suelen ser temporales también, porque los mercados se ajustan. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo un problema de subida de burbujas tecnológicas. Pues este problema, con el paso del tiempo, se ha ido ajustando, se ha ido depurando y se ha llegado a una situación de más normalidad de este mercado, y esto es lo que está facilitando también la recuperación en este país. Lo cierto es que la economía, punto de vista agregado, para mí me resulta mucho más compleja su entendimiento y comprensión. Por eso generalmente se estudia a continuación de la parte micro de los mercados aislados, pero es precisamente la comprensión de la misma lo que nos facilita desenvolvernos, porque este entorno nos condiciona nuestro devenir diario, tanto a las personas como lo que es la vida política y la vida social. Entonces, la verdad es que cuando ustedes acaben este curso, yo creo que van a tener, no solamente, como ha dicho antes el profesor Castejón, una mayor formación, que eso es indudable, también una mejor información, pero también van a tener ustedes una mayor inquietud hacia la economía. De hecho, después de un curso de economía, las páginas amarillas de los periódicos, la parte económica de la prensa, cuando vemos los programas de televisión, empieza a gustarnos, empezamos a entenderla, a comprenderla, y por lo tanto la cogemos afición. Porque un problema de la economía precisamente es que, como no se estudian los planes de estudio normalmente de secundaria, pues llegan ustedes a los estudios superiores muchas veces sin los conocimientos que otras asignaturas, por ejemplo como las matemáticas o como la historia, sí ya tienen, ¿no? Y esto es una dificultad que esperemos que en este curso ustedes puedan superar sin ningún problema y introducirse en este apasionante mundo que es la economía, que les aseguro que es de lo más interesante que una persona puede disfrutar.
Bien, yo creo que estas palabras casi nos sirven de despedida, despedida que yo no quisiera, no obstante, reiterarle a todos, indicándole que los temas de la economía son importantes para la política y para la sociología, que hoy incluso estos temas que pueden parecer muy abstractos, el crecimiento, yo creo que son muchos los españoles que empiezan a notar los efectos beneficiosos. Es posible que haya algunos que todavía no han recibido los beneficios del desarrollo. El deseo mío, pero el deseo de además de los economistas, es que los efectos se vayan haciendo cada vez más patentes y más palpables en todos y cada uno de los ciudadanos. Y yo me voy a terminar despidiéndole con una brevísima recomendación. Se ha hecho ahora 150 años del establecimiento de las cajas de ahorro. Hay una magnífica exposición para en la CECA, en Madrid, que hace un recorrido por ese ahorro, que también es una de las grandes variables económicas. Yo creo que la caja de ahorro es una institución que está cercana de casi todos los ciudadanos. Todos tenemos alguna cuenta con más o menos. Y yo les recomendaría que la vieran, porque a través de ese recorrido se van a dar cuenta cómo la economía, a través de esa visión que le presenta del ahorro, que además ha salido un número excelente de Papeles, un número de la revista del Colegio de Economistas, nos permite un poco ver cómo el ahorro, una representación de una parte importante de la economía, es lo que ha permitido mejorar el nivel de vida y ha tenido importantes consecuencias y transformaciones sociológicas, incluso yo me atrevo a decir que políticas, de nuestra realidad económica en estos últimos 150 años. Bienvenidos y quedamos a su disposición.
Era el análisis que nos han ofrecido los profesores de Economía Rafael Castejón, Juan Luis Martínez y Gregorio Izquierdo sobre los problemas económicos actuales. La semana que viene volvemos a encontrarnos en esta emisora dentro del tiempo de la UNED a partir de las 7 de la tarde, hora peninsular. Hasta entonces, que sean felices. Tiempo para la filosofía.